mencionábamos al comienzo, hoy queremos saber el dinero que mueve el fútbol, el que se ve oficialmente y el que no. Y también queremos reflexionar si los equipos y las hinchadas son los nuevos ejércitos, porque cierto es que hay rituales, banderas, himnos, cantos colectivos y una fuerza en la calle, bueno, pues que a veces se acaba en el peor de los sentidos, ¿no?
Bueno, y luego datos históricos también de citas precisamente mundiales o citas futbolísticas entre selecciones de países que incluso han tenido relación directa con algunos conflictos. Por ejemplo, en 1969, Honduras y El Salvador tuvieron su conflicto bélico y surgido en parte tras un partido de clasificación para la Copa del Mundo. Durante la final de la Copa de Asia en 2004, que enfrentaba a China y a Japón, los chinos lucieron uniformes militares japoneses al estilo de los años 30 para expresar su hostilidad. Otros chinos blandían carteles con el número 300.000 en referencia a la cifra de asesinados por el ejército japonés en el año 1937. También tiene gestos positivos.
Sí, también hay parte positiva en el fútbol y en el deporte, ¿no?
Mira, en 2002 se organizó conjuntamente la Copa del Mundo entre Japón y Corea del Sur, que ayudaba a acelerar la reconciliación bilateral. Incluso la actuación de los jugadores surcoreanos fue aplaudida en Corea del Norte.
Bueno, pues hoy queremos hablar de historia, de movimientos, de dinero y también de algunas corruptelas y de algunos escándalos. Nos acompaña todo un experto, él es David Alvarado, es periodista y escritor, politólogo, periodista y consultor. Está instalado normalmente en Rabat desde 2003 y compagina desde entonces su labor de investigación y académica con la informativa, aunque hoy se ha acercado a tierras galegas. Hola David, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, en Galicia siempre estoy muy bien. Siempre
yo me imagino que la temperatura, que a ti haga fresquito, nosotros nos desquicia un poco, pero me imagino que a ti no te viene ni mal, ¿no? ¿Qué grados hacen en Santiago hoy?
No, pues ahora mismo tenemos 16 grados y la verdad es que se agradece, ¿eh? Después de pasar todo el año a Rabat, donde el verano es un poquillo más duro, aquí la temperatura gallega más suave, pues se agradece, la verdad.
Bueno, tú estás muy especializado, David, en la vida en el norte de África, también en investigar cuestiones como los mundiales, por ejemplo. Y claro, como en la vida real, los aficionados se pueden estar divididos entre la esperanza de victoria y el temor a la derrota. Y entendemos que un país que intenta albergar una Copa del Mundo de fútbol, por ejemplo, también puede tener ese caso, ¿no? Por ejemplo, Rusia se ha quedado con el Mundial de 2018, pero estaba Marruecos por ahí tratando de pujar y deberá esperar a 2026. Pero bueno, entiendo que también hay mucho, ¿no?
Marruecos pujaba para albergar el Mundial de 2026.
Ah, sí, perdón, que he confundido yo la fecha.
Sí, había dos candidaturas en competición, la candidatura unida de Estados Unidos, Canadá y México y la candidatura marroquí. Yo precisamente, indagando un poco en los entresijos de la candidatura marroquí, pues vi que había mucho más que fútbol detrás de esta candidatura, ¿no? Que había una intención, pues, de un país, pues, de comunicación, de mostrarse al mundo con una fachada de modernidad, con un discurso, de apertura, de tolerancia, un discurso también muy en clave interna, ¿no? Una forma de unir al pueblo, pues, frente a una gran causa, ¿no? Decir a su pueblo que, bueno, que Marruecos pueda aspirar a competir contra una potencia como Estados Unidos para albergar a un mundial, una forma también, pues, de unir al frente interno contra un supuesto enemigo exterior. En Marruecos, pues, se creó, pues, una ficción como un complot de la FIFA que estaría, pues, trabajando para que Marruecos no albergara el mundial. Entonces, bueno, ahí, pues, se hizo piña en el frente interno contra este hipotético enemigo exterior. Y después también es una forma, pues, de obviar, de olvidar, pues, problemas más acuciantes de la sociedad, ¿no?, que quedan relegados a un segundo plano al ocupar todo el discurso mediático, todas las portadas de los medios de comunicación, pues la candidatura para el Mundial. Finalmente, pues, en las votaciones Marruecos salió bastante mal parado, con muy pocos votos, y ya el rey ha dicho que la solución contra esta afrenta, pues, es volver a presentarse, pues, a la candidatura de 2030, o sea que tendremos más de lo mismo.
O sea, insistir, ¿no? Insistir en el asunto es un poco la respuesta a una afrenta radical.
Exactamente. Más de lo mismo, pues quizás con el mismo objetivo, ¿no?
David, aquí lo que queda claro, bueno, cuando se suele lograr o se hace público, digamos, cuál es al final el país donde se va a albergar, estoy pensando también en las Olimpiadas, ¿eh? Pero bueno, nos centramos aquí en el mundo del fútbol. Se habla de presupuestos, de instalaciones, de infraestructuras, de todo lo que se promete para la cita, ¿no? Pero aquí hay mucho más, quiero decir. Aquí también habrá, quienes no les interese que Marruecos, por ejemplo, en este caso, no porque apoyen la otra candidatura, sino porque, bueno, igual, como decimos, geopolíticamente no interesa, igual que hay un foco de atención especial.
Sí, hombre, evidentemente, aquí hay amigos, enemigos, esto es la guerra por otros medios, ¿no? El fútbol a estas alturas, pues está claro que es bastante más que fútbol, ¿no? Forma parte de la Realpolitik, es una herramienta en manos de los estados, a través de instituciones como la FIFA, pero no únicamente, y evidentemente, pues hay gente que se activa a favor de una candidatura, hay gente que se activa en contra de esa candidatura. Lo que está claro es que se mueve muchísimo, muchísimo dinero. En el caso de Marruecos, más allá de, bueno, de emprender la construcción de grandes infraestructuras para acoger los eventos deportivos, infraestructuras que iban acompañadas también de infraestructuras de comunicaciones, nuevos aeropuertos, carreteras, autopistas, hospitales, es decir, unos presupuestos enormes, también está el presupuesto de comunicación. Es decir, Marruecos contrató a dos grandes agencias de comunicación, una en Londres, otra en París, una campaña que se movió por los cinco continentes durante 2 o 3 meses, pues a todo tren. En África, pues surgieron pues muchos rumores, comentarios, informaciones más o menos verificadas, pues de compra de votos, esto mueve mucho dinero de principio a fin, unas cantidades increíbles.
La verdad es que hablamos casi de geopolítica. En el caso de Vladimir Putin, por ejemplo, durante el curso ya hemos mencionado en alguna ocasión, bueno, pues cómo era su política, su imagen o la gestión de su imagen, que parecía que quería ser un nuevo zar. Entiendo que parte de esto se ha podido vivir también en el Mundial que se está celebrando ahora mismo en Rusia, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy evidente, sobre todo en el caso de Rusia, nunca antes habíamos visto en la inauguración de un Mundial un discurso de un jefe de Estado. En este caso, pues en el partido inaugural que enfrentaba a Rusia contra Arabia Saudí, también estaba el rey de Arabia Saudí, estaba al lado de Vladimir Putin, pues este hombre pues dirigió un discurso pues a todo el mundo, que es algo inaudito, algo inédito, pues mostrándose pues como el gran referente, como el gran promotor, como el gran artífice de que Rusia haya cogido este mundial. En Rusia este mundial tiene mucho, mucho, mucho valor simbólico. En el imaginario de los rusos pues están esas Olimpiadas de 1980 que fueron boicoteadas por medio mundo. Está también la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, que fueron un desastre organizativo. Sí. Rusia, pues bueno, tenemos aquello, la anexión de Crimea, la guerra, tenemos las sanciones, tenemos la anulación del Congreso del G8 que iba a tener lugar en Sochi, que al final no se hizo en medio de toda esta campaña de sanciones. Entonces Rusia, pues con estos juegos, con este Mundial de Fútbol, lo que pretende demostrar, bueno, que es un país moderno, que es un país abierto, que ese discurso que se vehicula sobre Rusia pues no tiene razón de ser, que es un país tolerante, que es un país que acoge, y evidentemente pues Rusia es Vladimir Putin, y Vladimir Putin pues se presenta entre los suyos como el gran artífice de volver a situar a Rusia, una Rusia grande, pues en el centro del mundo.
Menos mal que no han quedado eliminados, porque hubiera sido un desastre caer en octavos, ¿no? Para lo que se esperaba Putin, ¿no?
Sí, sí, bueno, si aún encima llega a ganar el Mundial, pues entonces el éxito de Putin será, vamos, sin paliativos.
Bueno, yo estaba pensando en si hubiera elegido Marruecos para 2026, ¿quién iba a estar, pues no sé, presidiendo un poco, ¿no? Porque como hay dudas de que dónde está el rey, dónde está la reina,
eso también,
la hermana de la reina, el hijo del rey, no se sabe cómo está muy bien el tema en la Casa Real.
¿Cómo está el tema, David?
El rey está muy claro dónde está
en
desde
París,
hace dos
¿no?
días. Se ha ido de vacaciones a la costa mediterránea marroquí, donde suele pasarlas todos los veranos. Ya se ha desplazado él con su corte, con su séquito, está en Tetuán desde hace dos días, son las informaciones oficiales que nos llegan. Lo de la reina ya es más delicado, ¿no? Desde que surgieron rumores de divorcio y todas estas cosas, pues ha desaparecido la escena mediática. Hay gente que dice que está, bueno, que está recluida, vigilada, hay gente que dice, bueno, no, que es muy discreta, que ya no se la ve. De la reina sí que no sabemos nada, absolutamente nada.
Ya.
Oye, pues, está de vacaciones.
Qué organización, ¿eh? Ha cogido el alta para irse de vacaciones. Sí. Es una cosa como muy de funcionario de los años 80, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, lleva, bueno, y esto también es objeto de críticas en Marruecos, no críticas abiertas, no críticas evidentes, pero bueno, en petit comité, en los cafés, en reuniones, pues la gente se empieza a inquietar, ¿no?, de las ausencias tan prolongadas de Mohamed VI.
Bueno, desde luego, si hubiera logrado que fuera sede Marruecos de ese Mundial para 2026, el mundo árabe lo hubiera celebrado, pero no sé si tanto o menos, o cómo está la situación con Qatar, que será la próxima sede, y aquí sí que también hay muchas dudas de cómo se ha conseguido tener esa candidatura y haber logrado, por supuesto, ser elegida como sede.
Bueno, yo creo que sobre lo de Qatar no hay ninguna duda, la candidatura ha ganado a golpe de talonario. No creo que nadie lo dude a estas alturas, ¿no? Qatar es un país que está situado donde está situado, con unas condiciones geográficas y de climáticas que hacen la práctica del fútbol muy difícil, un pequeño emirato casi aislado, con unas relaciones conflictivas con su entorno inmediato, sobre todo con los países del Consejo de Cooperación de Golfo, pero bueno, es un emirato que tiene por castigo el dinero que proviene de los hidrocarburos, y claro, pues se ha tallado una reputación internacional pues a costa de chequera, de talonario, de gastar dinero, y el Mundial pues entra un poco de esto, ¿no? Uh-huh. Creo que está más o menos confirmado que ha sido a través de sobornos y a través pues de estas redes de influencia que ha conseguido alzarse con la candidatura.
David, tú que conoces la zona, si el Mundial se celebrara un día como este o un mes como este en Qatar, ¿de qué temperaturas estaríamos hablando?
Pues estaríamos hablando pues a lo mejor de temperaturas superiores a los 45 grados. 45 o 50 grados durante el día.
Uh-huh. Mira, igual sí, tendríamos que poner a entrenar a los de la FIFA, por ejemplo, ¿no? A esas temperaturas, pues, unos días ahí a ver qué sale.
Hombre, Qatar es muy amable cuando no se va a hacer deporte, es decir, tú vas en un coche con aire acondicionado, vas a un hotel impecable con aire acondicionado, centros comerciales, sí, pero en el momento que tienes que salir a la calle y tienes que andar pues 100 metros, pues ya es, vamos, insufrible. Imagínate para la práctica del fútbol, es que yo creo que es casi imposible.
Sí, sí. Hablando de talonarios y hablando de corrupción, que al fin y al cabo yo creo que es más o menos lo mismo en algunos casos, o por lo menos en el de la FIFA desde el año 2015, cuando en Suiza detuvieron a varios altos cargos de la organización. El otro día también comentábamos que Rusia, por ejemplo, ahora mismo pues ha realizado unas inversiones multimillonarias.
Que no va a recuperar. No,
exacto, que se quedan como inversiones allí, no sé si a fondo perdido o casi, porque el gran dinero se lo lleva la FIFA en cada uno de estos campeonatos del mundo.
Hombre, la FIFA gana siempre, eso está claro. Rusia, hombre, evidentemente, pues tiene beneficios, pues en términos de imagen, en términos de comunicación. El retorno de estos réditos, pues es muy difícil de calcular. Pero vamos, yo creo que el caso más paradigmático de Mundial de Fútbol, donde las inversiones, pues han sido desastrosas, es el que tuvo lugar en Brasil, el último. Es decir, allí pues también se invirtieron pues importantes cantidades en obras de infraestructura pues que no han tenido pues el retorno previsto, que han dado pérdidas y que es un país que tiene otras necesidades bastante más acuciantes, como es el caso también de Rusia, donde las tasas de pobreza pues se han incrementado sobremanera durante los últimos años, donde el crecimiento del PIB no es el esperado, sobre todo por el descenso del curso de hidrocarburos. Es decir, Rusia tiene problemas acuciantes. Lo que pasa es que, claro, el Mundial pues es eso, es comunicación, es Putin, es nacionalismo, es identidad, es unir a tu pueblo en torno pues a una causa común. Es decir, el beneficio es otro, no se mide en términos económicos.
Claro, David, estamos hablando de cuestiones que nos parecen complicadas, pero nos hacen retrotraernos tiempo atrás, ¿no? En una época en la que una cosa era la imagen que se daba de un país de puertas para afuera, ¿no?, que se ha vivido en muchas dictaduras también, y otra la que se vivía, ¿no? Era importante que pareciese que todo el mundo desfilaba, que todo el mundo competía en Olimpiadas de forma libre y por unos colores, y luego, claro, la realidad se empeña a veces en decir lo contrario. No sé si esto también le viene bien taparlo a la FIFA, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, es decir, el fútbol, yo creo que a estas alturas hay pocas dudas, ¿no?, de que es es una suerte de religión secular, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Robert Redeker, que dice que el fútbol pues es un deporte que persigue pues la castración del pensamiento. Es decir, es un poco, le llama el nuevo opio del pueblo, ¿no?, así un poco en una lógica marxiana y de esta forma. La verdad es que es así. Es decir, el fútbol lo vemos día a día, ya no el fútbol que identifica, es decir, una nación con un estado, con un país, también lo vemos, el fútbol que se identifica con una ciudad, que se identifica con unos colores, es decir, esas pasiones que levanta. Es decir, el fútbol anula el pensamiento. Es decir, y el que ve allí penalti porque es de un equipo y el del equipo contrario no lo ve, es decir, no tiene lógica ninguna, no tiene razón, no tiene sentido. El fútbol es mucho más, mucho más.
Sí, la verdad es que el fútbol es mucho más. Y mencionábamos, bueno, pues como había habido unos casos de corrupción muy importantes, quizás de los más destacados fueron los que conocimos a partir de mayo de 2015, como la Fiscalía estadounidense indicó, bueno, pues que el organismo del fútbol mundial había recibido pagos en comisiones de las compañías que promocionaban eventos deportivos ya antes, incluso en los 90, que tuvieron que intervenir porque muchas de esas cuestiones que ya denominaban ellos sobornos se hacían a través de bancos estadounidenses. Estados Unidos tramitó las órdenes para detener a conocidos representantes de la FIFA. ¿Por qué se permite todo esto? ¿Por qué crees que sigue funcionando sin que haya habido, bueno, ha habido investigaciones y detenciones, pero parece que no ha cambiado nada, ¿no? Hemos visto incluso a los principales nombres teniendo que dar explicaciones muy serias.
Hombre, yo creo que la FIFA es una organización tan amplia y tan transnacional que cualquier tipo de control pues antoja a veces complicado, ¿no? Es decir, la FIFA está compuesta por cientos de federaciones nacionales. Estas federaciones nacionales se agrupan en confederaciones por continentes, confederación africana, confederación europea, confederación asiática, que es cada confederación, imaginaos la cantidad pues de lógicas internas, de redes, de entramados, de y después eso pues se junta a nivel internacional, que yo creo que el control es difícil, yo creo que el control de los flujos de dinero pues tampoco es fácil. Que Estados Unidos lo haya hecho pues tiene sentido, al fin y al cabo pues oye, es la primera potencia del mundo, la que tiene más capacidades de control, de fiscalización, quizás los que pueden llegar a todas estas cosas, pero para un país quizás más pequeño, con menos medios, pues son cosas que se escapan un poco pues a su control, a su vigilancia, y no es tan fácil, no es tan fácil.
Quizás nos estamos entrando en la parte oscura, si me gustaría hablar también, David, de la parte positiva de estos movimientos, ¿no? que tiene el fútbol y un mundial que hace que también se mueva muchísima gente, más allá de que suponga buena imagen. Esto tiene su cara positiva también en materia de geopolítica. ¿Se establecen relaciones entre bueno, pues países más o menos vecinos?
Hombre, se establecen relaciones, se restablecen pues alianzas que a lo mejor estaban oxidadas, un poco olvidadas, se interpretan gestos. Es decir, por ejemplo, en la última votación para el Mundial de 2026, Rusia votó la candidatura estadounidense. Es decir, si Rusia vota a Estados Unidos, se interpreta, pues bueno, que hay ahí pues una intención de ir un poco más allá, ¿no? Los países árabes no votaron a Marruecos, votaron a la candidatura estadounidense. Brasil sí votó a Marruecos y no votó a la candidatura estadounidense, al contrario de lo que hizo toda América del Sur. Es decir, se pueden interpretar gestos, se pueden interpretar pues dinámicas, intenciones. Evidentemente sí, todo se puede hacer una lectura geopolítica del voto y de todo lo que ocurre en el fútbol.
Sí, es un poco como las votaciones de Eurovisión,
estábamos,
¿no?
Sí, estamos diciendo, fíjate que al final va a haber relación entre el fútbol y Eurovisión también, que puede funcionar
claro. De
una forma parecida, ¿no?
Claro que sí. También me parece muy curioso esta candidatura de Estados Unidos, fijaos si era importante y la relevancia que tenía en Estados Unidos, que es un país donde no hay tradición de fútbol, que el propio Donald Trump dedicó unos cuantos tweets pues a potencialmente amenazar a aquellos países que se vieran tentados de no votar a la candidatura estadounidense.
Hombre, promoviendo el voto como sea, ¿no?
Claro. Es decir, unos tweets amenazantes, de los que decía que se atengan a las consecuencias aquellos aliados que no cumplan, que no voten a...
Está claro, David, que hay un empeño en que en Estados Unidos el fútbol tenga el mismo interés que tiene allí otros deportes y que tiene el fútbol en pues prácticamente el resto del mundo. Hay un interés, ¿no? Porque hay ahí también, que haya aficionados, equipos, selecciones y sí, dinero. Sí.
En Marruecos, por ejemplo, ¿se está siguiendo mucho?
¿El campeonato del mundo? Sí. Bueno, en Marruecos el fútbol es una locura. De hecho, yo lo comento siempre, es decir, la gran división que existe en Marruecos, la principal entre marroquíes, es la de Barça-Madrid. Es decir, bueno, la gente se puede desinteresar la política de muchas cosas, pero el fútbol, o eres del Madrid o eres del Fútbol Club Barcelona. Y los marroquíes lo tienen muy integrado, siguen la liga, siguen el calcio, siguen la liga francesa, siguen la liga tunecina, y ahora en el Mundial, pues en las cafeterías, pues es brutal, está todo el mundo allí pegado a la televisión, conocen a todos los jugadores, que lo saben absolutamente todo, y el seguimiento es increíble.
En alguna ocasión hemos hablado con nuestro compañero Mikel Ayestarán desde Jerusalén y hablaba del fenómeno Mohamed Salah, ¿no? Que se ha convertido en una figura espectacular, ¿no? Que atrapa a las masas. No sé si ahí hay algún nombre en Marruecos que funcione en camisetas y... en carteles especialmente. Sí. Igual es Neymar, resulta que no es lo que yo me espero.
Cristiano Ronaldo funciona bien, Messi funciona bien. Ahora durante el Mundial, figuras locales, locales de aquella manera, porque tenéis que daros cuenta de la selección marroquí de fútbol que compitió en Rusia, si hay, creo que había 21 o 23 seleccionados, es decir, menos dos, todos ellos son nacidos fuera de Marruecos. Es decir, han nacido en Francia, han nacido en Bélgica, han nacido en España, y son marroquíes de la inmigración, es un fenómeno extraño. Entonces sí, hay alguno que ha jugado bien, hay alguna camiseta que se empieza a ver, de Amrabat, que juega en la Liga Española. Lo del partido contra España fue increíble, es decir, allí, el robo máximo y absoluto, el enésimo ejemplo de la conspiración de la FIFA contra Marruecos, el complot, bueno, ha sido...
Bueno, titulares ardiendo,
locura.
¿No?
Toda una locura.
Sí, la verdad es que el fútbol tiene la cara más negativa que mencionábamos, pero también desata pasiones, muchas de ellas en positivo, y queríamos charlar con todo un experto. Él es David Alvarado, es periodista, escritor, politólogo, y bueno, sabe y mucho todo lo que ha pasado para tratar de conseguir que Marruecos liderase los mundiales de 2026, pero siguen ahí. Ya han dicho que la respuesta será seguir presentándose. David, que vaya fenomenal. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo.
Y a disfrutar del fresquito en Galicia, ¿eh?, estos días.
Sí. Aprovecharemos.
Abur.
Venga, abur.